José María Basoa y Andrés Martínez Adasme son los dos jóvenes detenidos por el régimen venezolano, los dos jóvenes españoles. Seguimos sin saber cómo están, no sabemos si están siendo atendidos, ni siquiera sabemos en qué cárcel venezolana los tienen detenidos. El gobierno de Nicolás Maduro sigue sin dar información tras acusar a los dos españoles de ser espías del CNI, algo que el propio Servicio de Inteligencia Español y la familia de estos dos jóvenes pues han negado. Aseguraron que fueran de turismo, que se marcharon de turismo allí a Venezuela. Desde el 17 de agosto, día en que vuelan desde Madrid a Caracas, hasta el 2 de septiembre, cuando se les pierde la pista, ¿qué pasos siguieron estos dos aventureros? Íñigo Palomar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y aventureros. Esa es la palabra porque vas a ver que el viaje que realizan es propio de exploradores, del 17 de agosto al 31. Su viaje es parecido al que puede hacer un turista al uso: Venezuela, ciudades, monumentos, visitas, Caracas, etcétera. Es el 31 de agosto cuando emprenden la ruta hasta el Amazonas. El estado amazónico de Venezuela, en concreto, se dirigen a Puerto Ayacucho, desde donde accedes al río Orinoco. Para que nos hagamos una idea, el río Orinoco es la frontera natural entre Colombia y Venezuela. Está en pleno Amazonas, es decir, es prácticamente intransitable por carretera. Así que los dos amigos, que quieren llegar hasta Colombia y además quieren interactuar, porque son muy aventureros, con los pueblos indígenas que residen en las costas de Orinoco, alquilan lo que se conoce entre los locales como voladoras, lanchas que remontan el río y sus afluentes. Y esto es lo que hicieron José María y Andrés: alquilan la lancha, llegan hasta Inírida, en Colombia. Ahí, según nuestras fuentes, se hospedan en un hotel de la zona muy conocido y que organiza también excursiones y visitas guiadas. De hecho, los dos jóvenes aprovechan y visitan lo que se conoce como los cerros de Mavicure, un conjunto de tres monolitos que se levanta entre el paraje espectacular del propio Amazonas. En ese hotel están un par de días. También hacen excursiones en las que, como hemos dicho, tienen encuentros con pueblos indígenas. Y Pilar, a partir de ahí, a partir del 2 de septiembre, se les pierde el rastro hasta que este fin de semana hemos conocido que los detenían.
Este sábado es cuando conocimos que el régimen de Maduro anunciaba que estaban detenidos. Vamos a hablar a continuación con Luis Alejandro Acosta, que es periodista venezolano. Luis, muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Saludo a Madrid y a la red de la cadena COPE. Un cordial saludo.
Tú estás precisamente en esa zona, conoces además perfectamente este caso, has escrito sobre él y tienes más detalles. Cuéntanos cómo y cuándo se produjo la detención de estos dos jóvenes españoles, de José María y de Andrés.
Bueno, Pilar, como nosotros hemos reseñado, el medio Inírida en Vivo con el que trabajo es una editorial por la red Facebook. El 2 de septiembre, justamente con fecha 3 a 4, fue que lanzó un comunicado de preocupación porque hubieron dolientes de José María Basoa y Andrés Martínez, que se encontraban en el momento desaparecido. Como estoy radicado acá en la ciudad donde ellos estaban, en Inírida, Colombia, radico acá en frontera y tengo conexión con las Fuerzas Armadas venezolanas del Estado Amazonas porque a la vez soy político y periodista, pude investigar. Creo que fui la primera persona en investigar en territorio venezolano dónde estaban el paradero de ellos. Y fue allí donde investigué con mis aliados militares que trabajan en diversas instituciones, que me dieron la noticia y la primicia que ellos habían sido detenidos allá en Puerto Ayacucho por ciertas, digamos, controversias que hubo, y que cuando se lee el informe que emitió el gobierno, veo que no, ese informe es falso, porque el gobierno lo está acusando injustamente. Le hicieron una citación que tiene que ver más política que en lo personal.
O sea, ¿tú has llegado a ver, Luis, el informe de detención?
Sí, parte del informe me lo pudieron ellos describir días antes que el gobierno, porque justamente cuando investigo no había nada de noticia de ellos, ni en Colombia ni en Amazonas. Eran expedientes informativos en secreto por los organismos de seguridad. Más que esto, estaba en el cuerpo de inteligencia de GECIN Amazonas, que fue el cuerpo de seguridad e investigación que los abordó a ellos. Le hicieron un cuestionario de preguntas que hacían en territorio amazonense y todo allí, y el informe mostraba que estaban nerviosos. En el informe mostraba que ellos habían dicho que provenían del municipio de Atabapo, Estado Amazonas, que fue el detonante por la detención, porque como son extranjeros, el municipio de Atabapo es una zona minera, es una donde el mercado es ilícito en el contrabando de animales silvestres, minería ilegal. Es el municipio piloto minero del Estado Amazonas. Entonces, el informe decía eso, pero ellos venían, era de Inírida. Entonces, eso había que desmentirlo, pero los medios de comunicación venezolanos, por temor al régimen, Ya tú sabes las consecuencias cuando un periodista pone una editorial en contra del régimen, inmediatamente lo aprenden, inmediatamente dan orden de captura. Pude hacer esta nota periodística en defensa que se encontraban detenidos en el momento. Ahorita se encuentran en Caracas porque estoy fuera de Venezuela, estoy en frontera y pude haber emitido el primer pronunciamiento de estos jóvenes.
Cuéntanos, Luis, ¿cómo es esa zona del Amazonas? ¿Es conflictiva? ¿Hay mucha presencia militar?
Obviamente la crisis venezolana arrojó a muchísimos venezolanos que abandonaran nuestro país, y Amazonas y el estado Bolívar son zonas ricas en minerales, y cuando se descubre que todos los siete municipios de nuestra Amazonía venezolana, denominada a nivel mundial como el pulmón vegetal del mundo, hay minas de oro en cada comunidad, esto trajo, digamos, un negocio ilícito con nuestros hermanos fronteras de Colombia y Brasil, mafia organizada, se introdujeron al territorio venezolano por el incremento y el fomento de la minería ilegal. Y el estado Amazonas se convirtió en un mercado ilícito de visitas de extranjeros por comprar minerales, sea diamantes, sea oro, sea coltán, estaño, esmeralda, infinidades. Pero ellos no estuvieron en el municipio de Atabapo, que es la zona potencial de la minería. Ellos estuvieron en Iniria, Colombia, que es una zona turística de muchas potencialidades, y hay pruebas que ellos visitaron esos lugares turísticos, pero no se ha hecho otro reportaje que los ayude.
Luis, mira, me acompañan en este estudio de COPE el escritor y columnista Daniel Gascón. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y también la periodista Paloma Esteban. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No sé si queréis preguntar algo a Luis, porque te quería preguntar yo también, ahora intervenís vosotros si lo deseáis. Luis, ¿si es una zona en la que generalmente hay turismo o no?
Donde me encuentro, esta zona es de turismo, pero el motor económico influye mucho con la Amazonía venezolana que la tenemos allí al lado. Como el estado Amazonas es el estado más lejano de la capital de Venezuela. Sabemos que la capital de Venezuela es Caracas. Y si ustedes ven el mapa de Venezuela, de Caracas a Puerto Ayacucho, estado Amazonas, hay una diferencia geográfica muy grande, imposible de pensar que Puerto Ayacucho pueda ser una sede para que extranjeros puedan organizar un atentado contra el presidente Nicolás Maduro. Ellos mismos están dando un informe que no tiene coherencia, pero es que el gobierno venezolano, mi gobierno lamentablemente es de falsedades, de informes falsos. Ellos cuando quieren arremeter con un ciudadano le ponen cargos negativos con tal, y eso es, no hay manera. Y lamento la situación de José María y Andrés, que están lamentablemente pagando el pato roto como un gobierno que atenta contra los venezolanos, mucho más lo van a hacer con los extranjeros, atentando contra el turismo de nuestra nación. El poco turismo que queda, con este mensaje, están corriendo a todos los extranjeros de Venezuela.
Claro, no me extraña, después de que estás haciendo turismo y te arrestan y te acusan de... Bueno, todavía no sabemos realmente de qué se le acusa, pero ya han dicho desde el gobierno de Venezuela que están detenidos porque pertenecen, son espías y pertenecen al CNI, ¿no? Algo que se niega desde el gobierno de España.
Eso iba a decir, a pesar de que se niega desde el gobierno de España. A mí, Luis, me gustaría preguntarte por tu experiencia, ¿no? Me imagino que no es la primera vez que veis un caso de este tipo, pero es cierto que ahora mismo da la sensación de que el régimen de Nicolás Maduro está absolutamente enrocado. La situación, lo sabrás, de crisis diplomática con España también se ha agudizado, y la información que tenemos aquí de los dos desaparecidos, detenidos, digamos, es muy poca. Yo querría saber... ¿Qué previsión tienes tú? ¿Tú crees que en unos días es previsible que tengamos noticias, que los contactos diplomáticos puedan fructificar? Es decir, ¿qué podemos esperar de la situación de estos dos españoles que de un día para otro nos hemos enterado de que han detenido y de los que no tenemos apenas información? ¿Cuáles crees que van a ser los siguientes pasos del chavismo?
Nosotros estamos muy graves en Venezuela porque es un país que ya ha demostrado a nivel internacional que no se respetan los derechos humanos ni de los mismos venezolanos. La situación de José María y Andrés Martínez puede ser muy peligrosa a que estén retenidos en las cárceles venezolanas después del 28 de julio, que fue el día en que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones limpiamente en Venezuela. En estos momentos, tras las manifestaciones postelectorales, después manifestando a favor de Edmundo, hay menores de edad de 15 a 17 años presos, retenidos en cárceles, y son menores de edad. Y si esto pasa con nuestros menores de edad, españoles tienen que buscar todas las vías diplomáticas para que realmente estos muchachos puedan ser sacados. Pero es que he dicho, mira, yo he tenido algunas entrevistas desde España y sí me gustaría que nosotros que estamos en el lugar de los acontecimientos, que tenemos cómo elaborar y defender a estos muchachos. Somos el único medio que podemos hacer algo por ellos, que estamos en la zona. Esta es una potencial turística, bien los cortes publicitario de Ñeñe Palomar. La movilización de nosotros es vía fluvial, no tenemos carretera. Entonces, sí necesitamos realmente apoyo de España para que el medio INIRI en vivo, al cual trabajo, podamos trabajar, movilizarnos para hacer un documental, entrevistar a todos los indígenas que compartieron con ellos, que sean los líderes indígenas de INIRIDA y de la zona fronteriza, que alguien que ellos estaban de turistas y no de terroristas en esta zona.
Bueno, pues acabamos de hablar con Luis Alejandro, periodista, que nos ha contado, bueno, nos ha descrito también toda esa zona de Venezuela, donde en la frontera con Colombia, donde fueron arrestados los dos españoles acusados, como decimos, de pertenecer al CNI, de ser espías. Luis Alejandro, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Toma. Gracias. Bueno, decimos que acusados, pero Daniel, sin ninguna prueba realmente de que sean espías, ¿no?
Sí, es como pasa muchas veces, ¿no? Con este tipo de regímenes, que claro, cuando son trágicos por la opresión, la represión que te detengan, y luego al mismo tiempo tienen algo que parece como de Bananas, ¿no? De la película aquella de Woody Allen,
sí,
la parodia de la dictadura latinoamericana, y esta acusación lo tiene un poco, ¿no? De pronto decir que se han puesto de acuerdo España y Estados Unidos para que dos vascos que estaban en un río con 400 armas, ¿no? O sea, que es realmente grotesco. Lo que pasa es que también, bueno, creo que sirve siempre para como el consumo interno y ese tipo de narrativas, y también en la crisis diplomática con España pues tienes esa especie de pieza que te permite negociar, ¿no?
Te iba a preguntar precisamente por eso. Con esta detención, os lo pregunto a los dos, ¿está buscando Diosdado Cabello la ruptura definitiva de relaciones entre Venezuela y España?
Yo no sé si la ruptura, pero sí que está dificultando la actuación del gobierno, al que también tiene una presión interna de hay que reconocer a González, hay que tomar una posición más dura. Y bueno, yo creo que también ahora puedes entender, cuando se hablaba de cierta tibieza del gobierno, posiblemente ya sabían que tenían a dos ciudadanos detenidos, ¿no? O que tenías esa sensación. Entonces, yo no creo que sea para romper, sino para tensar más la cuerda, ¿no?
Sí, claro, señor. Porque el contexto es que estas detenciones se han conocido después de lo que pasó la semana pasada, ¿no? Después de que en el Congreso, por iniciativa del Partido Popular, se votara y se eligiera ¿cómo se llama el candidato?
Edmundo,
que eso
se
es.
Se reconociera como presidente electo
en los comicios del pasado mes de julio, y después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles,
esto es clave,
hablara abiertamente de dictadura en Venezuela.
Yo creo que es clave porque, como decimos, el Congreso reconoció a Edmundo González como presidente electo sin los votos del Partido Socialista, que esto hay que recalcarlo. Pero dos días después nos encontramos con que una ministra del Gobierno de España habla abiertamente de dictadura. Y claro, aquí ya se encendió del todo. Yo sí creo que Venezuela está escalando. Creo que España, efectivamente, dentro de Europa no es un país cualquiera para Venezuela, porque de alguna manera somos esa puerta, ¿no? Con todo el continente. Creo que es muy importante lo que pasa en el Parlamento Europeo. Si esta semana también se suman a ese reconocimiento como presidente electo, a mí me consta que hay negociaciones bastante duras para intentar que Europa vaya a la par que España, o todavía más, me refiero a España, al Congreso, no al gobierno, que todavía ha ido rezagado. Pero para mí, sin ninguna duda, estas detenciones sí se enmarcan en este clima de escalada y de intentar plantar cara. Yo sinceramente creo que el chavismo está cada vez más enrocado, creo que ya busca enemigos por todas partes, pero no porque tenga una parte de, como decía Daniel, grotesco, si no fuera tan grave de sainete, no creo que nos podamos relajar. Creo que ojo con lo que está haciendo el régimen de Nicolás Maduro, y esto no es una iniciativa cualquiera, la detención de dos personas, dos chicos jóvenes españoles de Bilbao, diciendo que formaban parte de un complot para derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Es decir, esto va escalando, y yo creo que los próximos días pueden ser muy importantes.
Días que bueno, cómo estarán pasando las familias, ¿no? Porque lo que sabemos es que estos chavales han sido arrestados por el SEBIN, el Servicio de Inteligencia Chavista, que, como decimos, los acusa de ser espías del CNI, y las familias, pues, ponte en su lugar, como tienen que estar. Eloisa Santiago, COPE Bilbao, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú precisamente has podido hablar con las familias y los amigos de José María y de Andrés, ¿no? Cuéntanos, Eloisa, ¿cómo
bueno,
están?
Bueno, sí, hemos hablado fuera de antena porque no quieren hablar. La verdad es que lo que nos dicen es precisamente eso, que no quieren hablar de nada y únicamente que niegan que todas esas acusaciones tengan algún sentido, ¿no? Más bien parece como que están viviendo una película, ¿no? Si no fuera por la gravedad de la situación, pues sí. Luego hay un dato que también yo creo que es como para aportar, y es el hecho de que, no sé si es casualidad o no, pero la cónsul de Venezuela en Bilbao es Glenna Cabello, hermana del ministro de Interior de Venezuela,
de Diosdado Cabello.
Cabello, que anunció este fin de semana pues la detención de los dos bilbaínos, ¿no? Ella había recibido a los familiares de los jóvenes el día 9 de septiembre. Las familias transmitieron su preocupación porque no tenían noticias de ellos desde el día 2 de septiembre. Parece que estarían detenidos desde ese día, desde el 2 de septiembre. Y lo que ella les dijo es que fueran a la Ertzaintza a presentar una denuncia. Hicieron alguna gestión con el país y luego ya ella también les comunicó que se encontraban detenidos, aunque no pudo decirles los cargos concretos que se les imputaba. Sí que ha explicado que se trata de una zona militarizada, que ellos iban sin guía, en fin. Luego ya lo que ha hecho es derivar todo al consulado de España en Madrid, pero sí que Glenna Cabello es la cónsul de Venezuela en Bilbao. Así que, sí, bueno, aquí la verdad es que lo que vemos es que son dos chicos normales, ¿no?
Aventureros, ¿no? Les gusta,
sí,
este tipo de viajes.
Son trabajadores, operarios. Pues, por ejemplo, José Mari Basoa es un técnico que instala y repara sistemas de gas y calefacción, que en la actualidad estaba trabajando en Suiza. También ha trabajado en Alemania porque él hizo los estudios de primaria en el colegio alemán y es un idioma que habla. Y su amigo Andrés Martínez lo que hace habitualmente es colocar ventanas metálicas, ¿no? Ellos trabajan durante el año y luego, bueno, pues reúnen un dinero suficiente como para hacer este tipo de viajes de aventura. Y el año pasado estuvieron en Colombia y este año pues habían decidido ir a esa zona, ¿no? A Colombia y luego a la zona del Amazonas. Pero bueno, desde el 2 de septiembre, como digo, no hay contacto con la familia, por lo que la preocupación es máxima, teniendo en cuenta de que no hay ninguna noticia.
Nos lo imaginamos, desde luego, esa preocupación con la que están viviendo todos estos acontecimientos las dos familias. Gracias, Eloisa.
Nada, hasta luego.
Inocencio Arias, ex embajador de España ante Naciones Unidas. Chencho, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Chencho, te he llamado porque me gustaría saber la trastienda de la diplomacia en estos casos y en este momento, además de crisis que se está viviendo entre los dos países, entre Venezuela y España.
Bueno, yo creo que nuestro cónsul en Caracas o en la localidad más cercana a donde estén detenidos ya se ha movilizado, y ante la acusación absurda, esto no tiene ni pie ni cabeza, de que son espías, habrá intervenido incluso el embajador a nivel del Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero esto, claro, depende de la actitud que quieran tomar las autoridades venezolanas. Y como yo creo que esto es una comedia improvisada o bien orquestada, una comedia que tiene en primer lugar el objetivo de hacer una cortina de humo victimista, es decir, mostrarle a los venezolanos que se les quiere humillar y que el gobierno actúa con firmeza, sobre todo además actúa con firmeza frente a ciudadanos norteamericanos o ciudadanos españoles, porque en muchos países americanos es muy fácil agitar o bien el grito de que los gringos, los norteamericanos, nos quieren humillar, o bien la antigua madre patria, la antigua metrópoli, cuando éramos colonias, vuelve a sus tácticas colonialistas e imperialistas. Todo esto es una basura, es una auténtica barbaridad, porque es que es inconcebible que el CNI monte una actividad de espionaje para desestabilizar a Venezuela. Es que no tiene ni pie ni cabeza. A mí, si me dijeran que los han detenido porque, me voy a inventar, se han marchado sin pagar de un hotel, me gustaría creérmelo. Dos españoles que se van, pero en fin, podría, bueno, pensar que a lo mejor me han detenido porque han pasado un semáforo rojo y han golpeado a una chica que casi le rompen un brazo. También habría que hablar con ellos primero, pero bueno, pero que están espiando, Esto es una idiotez total. Entonces, primero, como digo, es una cortina de humo victimista para consumo interno, y luego es una baza más para tener como agravio ante España después de lo que ha dicho la ministra y de lo que hizo el Parlamento. Ahí tienen, ustedes nos ofenden, pues ahora yo he hecho algo que ustedes los ofenden, pero ahora hay que aguantarse, etcétera, etcétera. Esto es una caña montada. Y no digamos ya si dentro de un mes, 15 días, 8 días, son liberados y aparece Zapatero, que lo ha liberado. Entonces yo pensaría que todo ha sido un montaje para que Zapatero, que lleva vergonzosamente callado 50 días, pueda sacar pecho y decir, se ven ustedes, mucho criticarme, pero yo he logrado que salgan dos de la cárcel. Que eso es lo que se dedica el Maduro, como los agentes cubanos, hace una redada política de gente que no ha cometido un delito, de 800 personas, entonces llega un ministro español, logra que saquen a cuatro personas de 800 y ya piensa que él es muy macho, que él es muy hábil negociador y que Fidel Castro o Maduro no son tan dictadores como parecía. Esto suena todo a comedia.
Bueno, pues es la opinión de Chencho Arias, ex embajador de España ante Naciones Unidas. Chencho, gracias.
Nada, hasta luego.
Bueno, nos daba su opinión e incluía en su comentario, en su opinión, a José Luis Rodríguez Zapatero, que sí es verdad que está muy callado últimamente, Paloma.
Bueno, tiene toda la razón. Primero, que también, qué bien lo explica Chencho Arias, ¿no? Que también pone un poco los pies en el suelo. Creo que no ha podido definir más lo que estábamos aquí hablando de escena grotesca y de sainete, si no fuera por la gravedad de los hechos, porque ciertamente esto se va de las manos, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo estos días con el chavismo. Y sí, creo que también, aunque haya sido con ese punto irónico, tiene bastante razón con el papel de Rodríguez Zapatero, que además no sé si os habéis dado cuenta de que en los últimos días el gobierno insiste todo el tiempo en volver a upar esa figura y a dejar claro el papel fundamental que está teniendo, entre otras cosas, para haber traído aquí a Edmundo González en esa petición de asilo. Y lo cierto es que todas las preguntas importantes de las relaciones que tiene Zapatero con Maduro siguen sin responder, antes y ahora.
Sí, y luego además está ese silencio. Y yo siempre digo, pienso, ¿cuándo va a volver a reaparecer? ¿No? ¿Será pues si regresan estos, como decía Chencho Arias, volviendo? ¿O será ya cuando haya otra campaña electoral y entonces venga Zapatero para ilustrarnos de los peligros de la ultraderecha y de lo importante que es la democracia cuando tú has tenido un papel pues muy poco honroso, que en el mejor de los casos, lo más voluntarioso es ayudar a una dictadura a expulsar a alguien que es incómodo, ¿no? O sea, ni siquiera esa es la versión más, digamos, caritativa.